Buenos días, bienvenido.
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, parece que los sindicatos vuelven otra vez a estar en primera fila después de un tiempo en el que se ha oído hablar muy poquito de los grandes sindicatos y de los pequeños. Parecía que el sindicalismo estaba casi desaparecido en este país.
Pues le garantizo que estábamos trabajando como siempre, es decir, que uh-huh. a lo mejor teníamos menos fortuna a la hora de despertar la atención de, de los medios, pero el trabajo lo hemos estado haciendo como siempre, trabajando mucho, trabajando en las empresas, que es nuestro ámbito fundamental uh-huh. de actuación, trabajando en las elecciones sindicales, que es un proceso que ha culminado a finales del año pasado y que se ha producido en todo este país, y preparando propuestas y con mucho rigor, como siempre, pero con un nivel de exigencia elevado, porque las cosas que hay que resolver son muchas.
Bueno, en estos momentos hay dos temas estrellas de los que todo el mundo habla, ustedes incluidos. Uno es el tema de las pensiones uh-huh. y otro es el de los salarios, que son dos reivindicaciones históricas en los sindicatos. Ayer PSOE, Podemos, Esquerra Republicana, PNV, el Partido Demócrata, no sé si es algún otro, daban luz verde en el Congreso a una subida del 1,2% para el año que viene las pensiones. Sin embargo, es una subida que, como no tiene respaldo económico, bueno, pues el gobierno ha vetado, puede hacer este tipo de cosas. ¿Es una subida realista esta que piden estos partidos, 1,2%?
Bueno, en este caso esa proposición de ley es una iniciativa sindical, que 180 diputados y diputadas del Congreso estimaron. Yo me gustaría explicarlo de otro modo. Esa proposición de ley tiene tres partes. Tiene una parte, que es el 1,2 de subida inicial, que es una cifra que no está cogida al azar. Es la previsión de inflación del gobierno. Hoy ya es 1,3. Esta era la previsión de inflación que el Consejo de Ministros del 27 de julio del año pasado aprobó remitir a Bruselas. Por eso se utilizó esa cifra. Pero la proposición de ley tiene otras dos partes que para mí son más importantes que la cifra inicial. Es garantizar que a final de año, con el IPC que haya, sea el que sea, se garantice el poder adquisitivo de las pensiones. Y tres, que se convoque de inmediato el pacto de Toledo y a los interlocutores sociales para...
A ver, que es que tengo un GPS que se ha puesto en marcha el solo, señor Bravo. Ya me puede usted perdonar.
No,
es en mi teléfono que tiene vida propia.
No,
de repente se ha puesto a funcionar.
Le decía que tiene dos partes que para mí son más importantes que la subida inicial, y son, por un lado, la garantía de mantenimiento de poder adquisitivo a final de año. Por otro lado, la convocatoria inmediata a interlocutores sociales y al pacto de Toledo para, en nuestra opinión, revisar el sistema de pensiones en dos fases. La primera, con medidas en materia de ingresos que equilibren el conjunto del sistema, y la segunda, para hacer la revisión que corresponde del conjunto del pacto. Por tanto, la figura del 1,2%, que ya digo, procede de una previsión del gobierno. Si la previsión del gobierno hubiera sido otra,
sí,
la cifra inicial hubiera sido otra. Es un elemento en el que se pone el foco, pero es el menos relevante, porque lo relevante es que se garantice el poder adquisitivo de las pensiones en el año 2017, porque esa proposición de ley solo se refiere al año 2017, entre otras cosas, porque lo que nosotros defendemos es que se vuelva a rediscutir en el marco del Pacto de Toledo cómo se garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, que desgraciadamente se truncó en la reforma del 2013.
Pacto de Toledo que ha estado mucho tiempo prácticamente desaparecido, ¿no?
Bueno, el Pacto de Toledo, la última revisión la hizo en 2011, en enero del 2011, el 25, votó. Se llegó al último acuerdo de pensiones pactado, el cuarto desde el año 1995, el 2 de febrero del 2011. Y de entonces acá, pues la Comisión del Pacto de Toledo existía porque se convirtió en comisión permanente, pero durante la legislatura pasada ha sido una legislatura extraordinaria en la que había un gobierno en mayoría absoluta, había una dificultad económica extrema. España, pese a que se quiera decir lo contrario, es un país que ha sido rescatado con menor intensidad que otros, pero ha sido rescatado con 61.000 millones de euros al sector financiero. Eso ha impuesto una condicionalidad a la política española, que entre otras cosas ha llevado a término la reforma de pensiones del año 2013, primera sin consenso ni político ni social desde el año 1995, y ahora, en una situación política distinta, en la que hay necesidad de recuperar mecanismos de concertación y de acuerdo, pues el Pacto de Toledo adquiere una mayor dimensión, el gobierno manifiesta una voluntad de diálogo, nosotros hemos emplazado al gobierno a iniciar un proceso de concertación. Bueno, en la fase declarativa parece que estamos todos de acuerdo, todavía no estoy seguro de que lo estemos en la fase de los hechos. Eso lo tenemos que acreditar todos.
Bueno, ahora hablaremos de salario y de movilizaciones también, de algunas que han anunciado ustedes. Pero hablando del tema de las pensiones, el gobierno parece que está dispuesto a sacar de la Seguridad Social el tema de algún tipo de pensiones, las no contributivas, y meterla en tema de presupuestos. Es decir, correrían a cargo de los impuestos que pagamos todos, que al final la Seguridad Social también se nutre de nuestros impuestos, pero sí haría esa diferenciación. No sé si ustedes, desde los sindicatos, estarían de acuerdo con esto.
Bueno, mire, nosotros hemos presentado en el Congreso, antes de ayer, hemos comparecido a través de nuestro secretario general y hemos presentado un paquete de propuestas que, para que se hagan una idea, tienen, de aplicarse todas ellas y en toda su intensidad, tendrían un impacto de mejora de ingresos en el sistema de pensiones de 70.000 millones de euros. Esto es como el doble de lo que hace falta de aquí al 2050.
Yeah.
Por tanto, estamos hablando de un paquete muy amplio de lo que creemos que es lo que tiene que hacer el Pacto de Toledo, presentar muchas propuestas, analizarlas y elegir las que tengan un consenso mayor. Entre ellas, nosotros planteábamos la posibilidad de que se financien prestaciones derivadas de fallecimiento con cargo a impuestos, pero esto no significa sacarlas de Seguridad Social. Si alguien pretende sacar las prestaciones derivadas de fallecimiento, viudedad, orfandad y en favor de familiares del sistema de Seguridad Social, yo no se lo he oído a nadie. Pero si alguien lo pretendiera, nosotros estaríamos en completo desacuerdo. Las pensiones de viudedad, orfandad y en favor de familiares son pensiones contributivas, forman parte del sistema de Seguridad Social, deben seguir siéndolo y no deben transferirse ni a ninguna otra administración ni tener otra regulación distinta. Dicho más, si tuviéramos que hablar de pensiones de viudedad y de orfandad, la necesidad mayor que tienen muchas de ellas es de un incremento sensible, porque la pensión media de viudedad está en 640 euros, las pensiones de orfandad están en 300 euros, y muchas de ellas están en mínimos, estamos hablando de que un 40% de ellas están en mínimos, y necesitamos que se incrementen en su cuantía. Por tanto, una cosa es que una de las vías de aportar ingresos adicionales al sistema de Seguridad Social desde los presupuestos generales del Estado, que ya aportan varios miles de millones todos los años para pagar los complementos a mínimos, sirva para pagar estas prestaciones o por una cuantía equivalente al de estas prestaciones, y otra cosa es sacar estas pensiones del sistema de Seguridad Social, con lo que nosotros no estaríamos en absoluto de acuerdo.
Han anunciado ustedes, y esto ha llamado bastante la atención, que en el tema de las negociaciones, sobre todo de convenios y de lo que tiene que ver con salarios y con seguramente también con la reforma laboral que sigue en vigente, que van a dar una de cal y otra de arena al gobierno. Es decir, por un lado están abiertos a cualquier tipo de negociación, pero por otro lado ya anuncian movilizaciones. Y esto ha llamado bastante la atención. Me dicen, bueno, ¿cómo se pueden anunciar movilizaciones si todavía no saben si las negociaciones van a llegar a buen término o no?
Bueno, primero, la movilización social como parte de un proceso de negociación, esto es un clásico, esto no es una novedad de ahora, es una cuestión evidente. Pero aquí hay un elemento adicional, y es que es verdad que el gobierno ha planteado su voluntad de abrir un proceso de concertación. Pero también es verdad que nosotros venimos hablando con el gobierno en estos días, y culminó en la reunión que hubo el día 24 con el presidente del gobierno, los secretarios generales de los sindicatos y los presidentes de las patronales. Y el gobierno, el mensaje que nos transmitió en esa reunión fue un mensaje de voluntad de diálogo, pero de límites muy claros y de márgenes muy estrechos para poder abordar cuestiones que nosotros entendemos que son necesarias y básicas. Y en ese sentido, nosotros lo que anunciamos fue que teníamos la mayor voluntad de concertación, y lo seguimos reiterando, pero al mismo tiempo creemos que la movilización social, que la presencia en la calle de los ciudadanos y ciudadanas, debe hacer que el gobierno reflexione sobre los límites que está imponiendo de inicio en el sistema, y sabiendo que tiene que abrir márgenes superiores. Hay muchas cosas que negociar, pero hay dos o tres ideas fuerza. Las rentas salariales tienen que recuperar terreno, porque han perdido mucho terreno. La negociación colectiva tiene que recuperar su protagonismo, la capacidad de concertación entre empresarios y sindicatos, y eso se ha desequilibrado profundamente en los últimos años. Y los sistemas de protección social deben ser fortalecidos, no solo el de pensiones. es que tenemos unos vacíos de cobertura en los sistemas de protección social muy potentes, y por tanto hay una iniciativa legislativa popular que hemos presentado en el Congreso de los Diputados que tienen que discutir para crear un sistema de renta mínima dentro del sistema de seguridad social. Lejos de sacar nada de la seguridad social, hay que meter más cosas en la seguridad social, porque en este país hay un núcleo de varios millones de personas que ni tiene empleo, ha agotado toda la prestación por desempleo, está fuera del sistema de protección social y no tiene ningún tipo de renta. Y algunos de ellos, además, son, muchos de ellos, parados de larga duración con escasa cualificación profesional, que o tienen itinerarios de retorno al empleo, con ayudas económicas, pero también con otro tipo de medidas de políticas activas de empleo, o este país corre el riesgo de cronificar más de 2 millones de personas en esa situación, y eso es un lujo que no nos podemos permitir.
Yo estoy bastante de acuerdo. Es que lo que usted me dice a mí me suena muy razonable, pero que cuando me pongo a escuchar la parte del gobierno, que se parece muy poquito a lo que usted está diciendo, también me parece razonable. Entonces tendremos que buscar el equilibrio entre dos argumentos que me parecen razonables.
Sin duda.
La proposición ayer de ley en el Congreso significa que las pensiones a partir del próximo 1 de enero se van a incrementar de media un 2,1%. Más o menos, 2,1%.
1,2 es la propuesta.
No, 2,1 al final.
No, 1,2.
1,2, bueno, el gobierno contabiliza ese 1,2 y dice, son 1.100 millones de euros. Uh-huh. Eso es lo que dice el gobierno. Y yo le digo, muy razonable su propuesta, pero también me parece razonable lo que dice el gobierno. Si de la caja de la Seguridad Social, de la Tesorería de la Seguridad Social, sale esto, lo que vamos a hacer es incrementar el agujero que ya tiene de por sí la Tesorería de la Seguridad Social. Entonces, ¿cómo podemos unir lo que me parece razonable con algo que también me parece razonable? Que no tenemos un chavo, porque la caja de las pensiones no tiene un chavo. Y ustedes dicen, y se lo he oído repetir muchas veces, es que se han limpiado la hucha de las pensiones. Coño, ¿se la han limpiado? No. La han utilizado para pagar las pensiones porque no había un duro. No es que limpiar significa que solo hayan metido en el bolsillo, pero no ha ido en el bolsillo. Estaba creada para eso y afortunadamente, gracias a que estaba esa caja, esa hucha, han podido los pensionistas recibir sus retribuciones puntualmente, como tiene que ser. Entonces, yo no sé si hay demasiados discursos, argumentos maximalistas por ambas partes y al final la gente de la calle dice, bueno, ¿hay o no hay? ¿Es posible subir el 1,2 o no es posible subir el 1,2? Si se sube el 1,2 y cuesta 1.000 millones de euros, ¿se incrementará en 1.000 millones de euros el déficit de la Seguridad Social? ¿O esto no va a ir a la Seguridad Social? ¿Esto a dónde va a ir? ¿Al Estado? Y cuando dicen ustedes, va al Estado, pero coño, es que son cajones distintos, pero al final somos los mismos, digo.
Pues sí, vamos a ver, varias cosas ha puesto encima de la mesa y todas ellas muy muy interesantes, pero bueno, primero he dicho antes que para nosotros de la propuesta de la proposición de ley el dato 1,2 es el menos relevante, pero es una realidad.
Sí, pero son 1.000 millones.
Es una realidad. El gobierno ha vetado esa proposición de ley
porque
no se dice cómo se financia. Es verdad que la proposición de ley sí dice cómo se financia. Dice que se financiará con cargo a la imposición general en este caso. Es decir, que tiene que salir del presupuesto de manera extraordinaria en este caso.
Pero eso es el bolsillo de todos como el otro, ¿eh?
Sí, pero ahora hablamos del bolsillo de todos porque es importante también. Entonces, la cuestión es, ese veto del gobierno, en mi opinión, ese es un conflicto no resuelto en la democracia española, el conflicto en la iniciativa legislativa entre el gobierno y el Congreso de los Diputados, eso lo tiene que resolver el Tribunal Constitucional,
porque
la Constitución dice que los grupos parlamentarios tienen iniciativa legislativa, y si cada iniciativa legislativa el gobierno la veta, pues entonces no tiene tal iniciativa legislativa.
También hay una disposición legal, dice ahí, que todo aquello que sea incremento de gasto puede ser vetado por el gobierno. Eso hay que resolverlo. Bueno,
pero el veto se resuelve con las medidas que tienen que servir para financiarlo, y eso lo que significa, sencillamente, y la proposición de ley lo lleva, pero lo tendrá que llevar quizá de manera más clara, si quieren, es, oiga, pues tiene que haber una enmienda a los presupuestos generales del Estado para que haya una partida específica que lo lleve. Con eso se salva ese veto. Pero creo que ese problema formal de juego de vetos que se está produciendo y tiene pinta de que se va a producir con mucha intensidad en esta legislatura lo tiene que resolver el Constitucional, porque ese es un asunto, un conflicto entre poderes del Estado que creo que conviene resolver cuanto antes. Dicho esto, la utilización del fondo de reserva. Nosotros no hemos dicho, de verdad, yo sé que se ha dicho, pero nosotros no hemos dicho que se han limpiado la hucha de las pensiones. Lo que hemos dicho es que se ha utilizado la hucha de las pensiones o el Fondo de Reserva de la Seguridad Social de manera excesiva, y explico por qué, de manera excesiva y agotándola antes de tiempo. El fondo de reserva se diseñó para ser una ayuda los años que sabíamos que las cotizaciones no iban a ser suficientes para pagar pensiones. Esto lo esperábamos para finales de la próxima década. Y se diseñó el fondo de reserva para que hubiera una disposición anual de un máximo del 3% de gasto en pensiones. En dinero de hoy, unos 3.000 millones de euros, un poquito más. De manera que cuando esperábamos que la demografía nos exigiera utilizarlo, había tres fuentes de financiación previstas para el sistema de pensiones. Las cotizaciones, la principal, siempre será la principal. El fondo de reserva, un 3%, son 3.000 y pico millones, y los presupuestos del Estado. Es decir, en los años de mayor exigencia, los presupuestos del Estado tenían que aportar. Esto esperábamos para dentro de 10, 12 años. La crisis, la intensidad de la crisis y la destrucción masiva de empleo, claro, la devaluación salarial ha debilitado los ingresos de la Seguridad Social y ha exigido hacerlo antes. Y el Gobierno, en 2012, con un déficit del 10%, levanta la suspensión de ese límite y empieza a coger todo lo que le hace falta porque dice, no, tengo un 10% de déficit, no puedo. Y la levanta hasta el 14. Y luego la levanta hasta el 16. Pero en los últimos años, además, dice, bueno, voy a empezar a financiar políticas activas de empleo, bonificaciones a la contratación, no pago de prestaciones, bonificaciones a la contratación, lo voy a empezar a financiar con cargo a menos ingresos de la Seguridad Social y, por tanto, en un momento de déficit, cogiendo más dinero del fondo. Y nosotros decíamos, oiga, usted no puede hacer eso. Si el fondo de reserva lo está gastando a un ritmo superior al que estaba previsto inicialmente, porque tiene mucho déficit y no quiere hacerlo de otra manera, y además usted, como no tiene márgenes o no quiere tener márgenes fiscales suficientes porque su voluntad es no subir la presión fiscal, usted está cargando contra el sistema de Seguridad Social políticas activas de empleo que no son políticas de pago de prestaciones según el principio de separación de fuentes que acordamos en 1995 y usted está financiando sus políticas con cargo al sistema. Sí, pero eso es un uso indebido de las cuentas de Seguridad Social.
Eso tiene usted toda la razón, pero usted sabe, igual que yo, que ese dinero no venía de la Tesorería de la Seguridad Social, sino del excedente que tenía el Servicio Público de Empleo Estatal, que se lo transfería a la...
Hombre, no, pero no hay excedente en el Servicio Público de Empleo hace muchos años.
Que no tienen ahora superávit en el Servicio de Público de Empleo Estatal.
Ahora sí, en 2012 y 2013 no.
Antes la Seguridad Social financiaba el Servicio Público de Empleo, prácticamente, y ahora es al revés.
No,
dinero que usted dice que salía de las arcas de la Tesorería de la Seguridad Social venía directamente del Servicio Público de Empleo Estatal.
No, eso lo explico también. Vamos a ver, la Seguridad Social, las cotizaciones y el pago de pensiones, lo que llamamos la caja única, eso efectivamente cuando hay excedente se guarda y cuando hay déficit se coge.
Claro.
Las prestaciones por desempleo y las cotizaciones no funcionan así.
Me refiero a las políticas activas.
Pero las políticas activas de empleo tienen que ir con cargo al presupuesto general del Estado. Y las prestaciones, las cotizaciones por desempleo, que han sido durante toda la crisis inferiores al pago de las prestaciones por desempleo, como es normal cuando sube el paro, pues con las cotizaciones no llega, se pagan desde el presupuesto del Estado. No lo paga la Seguridad Social con las cotizaciones de las demás contingencias, no. Lo paga el presupuesto del Estado. Y cuando vienen momentos en los que baja el pago de prestaciones por desempleo y sobra dinero, ese dinero se lo queda también el Estado. No va a las cuentas de la Seguridad Social de las cotizaciones por desempleo. Tienen un régimen completamente distinto. Por tanto, a estos efectos, ese asunto no se nos mezcla para nada.
Antonio.
Sí, me ha sorprendido un poco que la semana pasada fueran a ver los dos secretarios generales de UGT y de Comisiones Obreras al presidente, hicieron una mesa de concertación social y nada más salir prácticamente de la mesa de concertación social, ustedes anunciaran una movilización, se empieza a hablar y se lanza la movilización. A mucha gente le puede sorprender esa estrategia. Me gustaría que nos explicara las razones, ¿no?
Bueno, pues lo comentaba antes. Primero, no es tan raro, de verdad. Es decir, cualquiera que haya vivido un conflicto social de cualquier magnitud en una empresa, por una demanda social, sabe que se intenta movilizar a la sociedad en apoyo de unas reivindicaciones porque eso debe permitir favorecer, fortalecer la posición de los negociadores en defensa de esos intereses. Esto forma parte del sistema democrático. El derecho de manifestación es una parte esencial de un sistema democrático. Y lo que hemos convocado son unas manifestaciones en todas las capitales de provincia el día 15 y una manifestación final de ese primer proceso el día 18. ¿Con qué objeto? Pues con objeto de llamar la atención al gobierno y mostrar, esperamos, el apoyo de los ciudadanos y ciudadanas para las reivindicaciones que llevamos a esa mesa. Dicho además, Esto sería normal en cualquier circunstancia. Es decir, que aunque hubiéramos abierto el proceso a plena satisfacción, no sería nada sorprendente que convocáramos unas manifestaciones para intentar reforzar la posición. Pero además de eso, es que en esa reunión con el presidente del gobierno nos manifiesta voluntad de negociación, voluntad de apertura, ya nos lo habían anticipado por parte del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, pero establece muchos límites de no disposición sobre elementos clave de la reforma laboral, que no estamos planteando ni tan siquiera su derogación, que es lo que nos gustaría. No estamos planteando, deroga usted todo, no, estamos diciendo, oiga, hay piezas en la reforma laboral que son tremendamente dañinas para la negociación colectiva y para una concertación adecuada de intereses entre empresas y trabajadores. Usted tiene que mover esas piezas. Usted tiene que subir el salario mínimo interprofesional, porque en este momento las rentas salariales tienen que subir y lo que está en manos del Estado es actuar sobre el salario mínimo interprofesional, que es la mitad del francés, cuando la productividad española no es la mitad de la francesa, ni mucho menos. Si tenemos un salario mínimo especialmente bajo, que no cobra mucha gente, pero que el efecto subida que tiene el salario mínimo interprofesional, el efecto mensaje que tiene sobre el conjunto de los salarios, creemos que es muy importante. Y usted tiene que reforzar los sistemas de protección social. Y el presidente nos dice, oiga, nosotros estamos en disposición de hablar de estas cosas, pero por aquí no, por aquí no, por aquí no. Y establece muchos límites que nos hacen ser, digamos, poco optimistas en cuanto al resultado. Bueno, pues eso motiva con mayor medida esa convocatoria de movilizaciones. Pero aunque no hubieran estado esos límites, no debería sorprendernos en un sistema democrático que en un proceso de negociación lo acompañáramos de ejercer el derecho de manifestación.
Entonces nada tiene que ver lo que algunos mal pensados, como yo, por ejemplo, creen que evidentemente Podemos tiene su fuerza y Podemos les ha dicho a ustedes, mire, que le voy a crear un sindicato si ustedes no se ponen las pilas. Y al final lo que hacen es seguir la estrategia de Podemos de movilizaciones.
Pues mire, no, y le voy a explicar por qué, vale. Pero los sindicatos nos hemos movilizado siempre. Y montar un sindicato no es tan fácil, se lo aseguro. Es decir, usted puede colarse en los hogares a través de los medios de comunicación todas las noches, todas las mañanas. Montar un sindicato significa entrar en las empresas, encontrar personas dispuestas a presentarse bajo la sigla de un sindicato y dedicar una parte de su tiempo, o todo su tiempo, a la representación de los trabajadores. Las elecciones sindicales se han producido coincidiendo con todo este proceso de convulsión política. Ha habido algunas opciones sindicales que se han identificado con algún partido político. El resultado de las elecciones sindicales es que Comisiones Obreras es el primer sindicato de este país, con un 37% de representación, prácticamente la misma, un poquito menos, unas décimas menos, que teníamos hace 4 años. La UGT es el segundo sindicato, a 10.000 delegados de ventaja en este momento, y el sindicato que más ha subido de todos los demás ha subido 6 décimas y no supera el 4%. Y el resto, lo que no tienen Comisiones Obreras y UGT, que superamos el 70%, se reparte entre miles de candidaturas, entre ellas alguna que se ha identificado con algún partido, que no, vamos, que tiene, no sé si tiene algunas centésimas. No ha habido.
O sea, no temen, no temen a Podemos.
Bueno, nosotros no competimos con Podemos. Podemos es un partido político, nosotros somos un sindicato. Ya. Podemos hacer su función representando a ciudadanos y ciudadanas, como lo hace el Partido Socialista, el Partido Popular o Ciudadanos, por citar a las 4 principales fuerzas de ámbito estatal. Y nosotros somos un sindicato que defendemos los intereses de trabajadores y trabajadoras. Nosotros no competimos con ninguno de los partidos.
Siempre ha habido un maridaje evidente, el maridaje habitual. Porque además es que era un maridaje casi hasta orgánico. No, casi no, era orgánico. UGT con el Partido Socialista y Comisiones Obreras con Izquierda Unida.
Dado que Izquierda Unida ahora
está integrada en Podemos, la pregunta a mi compañero no me parece baladí. Debe haber también una suerte de maridaje, no sé desde qué punto, pero en el momento en que Podemos e Izquierda Unida forman parte de lo mismo, y antiguamente Izquierda Unida estaba metida estaba maridada con Comisiones Obreras, esa vinculación tiene que estar ahí.
Créame si le digo que en el origen de Comisiones Obreras, el Partido Comunista de España y los movimientos cristianos de base, la Hermandad Obrera de Acción Católica, entre otros muchos, son fundamentales. Pero Comisiones Obreras no está maridada con ninguna fuerza política, ni con el Partido Comunista, ni con Izquierda Unida, ni ahora con Podemos ninguna, desde hace muchas décadas. Es decir, nosotros no tenemos ese vínculo con ninguna fuerza política. Es más, Comisiones Obreras, desde hace muchos congresos, definió la autonomía como rasgo de identidad. Creemos que esto además es un rasgo que nos fortalece. También nos crea muchos problemas, porque cuando no somos dúctiles a las políticas de unos u otros, pues recibimos críticas y presiones, pero jugamos nuestro papel, no competimos con los partidos. Los partidos hacen su papel y el sindicato tiene que hacer el suyo.
Esther.
Pero de alguna manera, cuando yo sí recuerdo que cuando Podemos anunció que iba a incendiar las calles y las movilizaciones y hacer la, en fin, y hacer suya la calle con la protesta social, desde los sindicatos y le dijeron, oiga, no se confunda, que esto, si acaso, es misión nuestra. Por tanto, este aviso no es gratuito, se lo dirán porque piensan que se están metiendo en un territorio que no es el suyo, sino más bien el territorio sindical, digo yo.
Pues también tengo que matizar eso. Vamos a ver, nosotros le hemos dicho a todos los... Bueno, no a los partidos, ¿no? Porque no hace falta decírselo, ¿eh? A los medios de comunicación, cuando nos preguntan, les hemos dicho, hombre, cuando alguien flirtea con la idea de convocar una huelga general o una huelga parcial, nosotros sí decimos, ojo, eso solo lo podemos convocar los sindicatos.
Eso es.
Bien. Pero convocar una manifestación en la calle la podemos convocar los sindicatos o la pueden convocar los partidos.
Pero ellos hablaban de huelga, entonces sí le están haciendo
Yo lo que he escuchado es que alguno de los partidos políticos, concretamente Podemos, ha hecho declaraciones diciendo que si los sindicatos convocan una huelga la apoyarían.
Sí.
Bueno, pues estupendo. Pero nosotros no estamos en una convocatoria de huelga, hemos emplazado al gobierno a concertación, a negociar, a conseguir mejoras para la gente que representamos. Y hemos convocado a los trabajadores y trabajadoras, ciudadanos y ciudadanas, a manifestarse para reforzar esa demanda y esa exigencia. Por tanto, son dos cosas distintas. Cualquier organización puede pedir permiso para celebrar una manifestación. Nosotros podemos acudir a manifestaciones convocadas por otros, sí, y otros pueden acudir a las nuestras y estamos encantados de que vengan y de que apoyen las reivindicaciones que planteamos. Y, por tanto, no es ningún conflicto. No hay, de verdad, ningún seguidismo, porque sería ir en contra de lo que nosotros pensamos. Respetamos la autonomía de todos los partidos, del Podemos, del PSOE, de Ciudadanos, del Partido Popular, en su definición. Nosotros definimos nuestras prioridades, las que defienden a la gente que representamos, e intentamos convenir con todos ellos, ¿para qué? Para conseguir resultados.
Voy a cambiar yo radicalmente de tema y le voy a preguntar, porque claro, hace mucho que no sabíamos de los sindicatos.
El GPS.
No, el GPS que hace lo que le da la gana. No, el GPS no. Le iba a preguntar por la financiación de los sindicatos, cómo está este asunto, una vez que... ya parece que el tema de los cursos de formación, bueno, pues ya no va a ser una fuente de financiación como venía siendo hasta ahora de alguna manera, ¿no?
Mire, la financiación de los sindicatos tiene una fuente principal que son las cuotas de los afiliados.
Ajá. ¿Cómo están, por cierto? ¿Cómo están las afiliaciones? ¿Subiendo, bajando, planas? Pues
mire, las afiliaciones han bajado durante la crisis, cosa que es un proceso que nos suele ocurrir cada vez que hay crisis. Nosotros además hacemos un seguimiento de todas las bajas de afiliación que tenemos, porque queremos saber por qué se da la gente de baja, y el porcentaje más elevado, pero muy amplio, que nos plantean cuando hay crisis son razones económicas. Cuando la gente pierde el empleo, cuando la gente agota prestaciones por desempleo, pues la gente reduce gastos. Y aunque darse de baja del sindicato significa perder la antigüedad, que da derechos de gratuidad en la asesoría jurídica y en muchas otras cosas, pues a las personas, cuando llega un momento de apretura económica, pues toman esas decisiones. Nosotros hace ya año y medio que hemos dejado de perder afiliación y estamos recuperando afiliación, que es normal también cuando se produce la salida de la crisis, cuando se produce, estamos recuperando afiliación a un ritmo menor del que se ha producido en otras ocasiones, pero de manera bastante alineada con lo que está ocurriendo en el mercado de trabajo, y es, se crea un empleo de mala calidad, con bajos salarios y, por tanto, todavía. Pero nosotros estamos recuperando afiliación y no es un proceso que desconozcamos. Nos gustaría que no fuese así, pero cuando hay crisis económicas y una destrucción masiva de empleo, hay bajada de afiliación y cuando no crece. Hay otra partida de financiación de los sindicatos, que son subvenciones públicas por el trabajo que los sindicatos hacemos. Los sindicatos no solo representamos a nuestros afiliados. La legislación en España, en otros países es de otra manera, en otros países hay afiliación obligatoria, hay diferentes sistemas. En España la Constitución y las leyes dicen que los sindicatos más representativos, aquellos que tienen mayor apoyo de los trabajadores que votan, porque claro, hay que recordar que nuestra representatividad se mide en las empresas, con la gente votando, y con unos niveles de participación del 70% de las empresas en las que se vota. Hay muchas en las que no se puede votar y es una reflexión que habrá que hacer. Pero nosotros, en función de esa representación, representatividad, recibimos aportaciones de los presupuestos generales del Estado, que son una parte muy pequeña de nuestro presupuesto. Y luego tenemos los recursos de los servicios jurídicos que puedan, los servicios que prestamos a afiliados o a no afiliados, y que podemos tener algún retorno por
¿De ellos. Los seres tienen algún ingreso?
En los expedientes de regulación de empleo o en la formación, lo digo por no dejar de tocar ninguna materia, en la formación ha habido ingresos sustanciosos que son finalistas y, por tanto, vinculados a la formación que se imparte y, por tanto, sin ánimo de lucro. Eso no significa que no haya habido irregularidades en el ámbito de la formación. Y nosotros, cuando las hemos detectado, hemos intervenido sobre ellas. Pero la inmensa mayoría de la formación prestada es una formación impartida, de calidad y adecuada.
¿Pero de los expedientes de regulación de empleo?
No le evito. Ah. Y en los expedientes de regulación de empleo se produce una situación. La mayoría de los expedientes de regulación de empleo no hay ningún ingreso para el sindicato, por diferentes motivos. Pero sí es verdad que donde hay un expediente de regulación de empleo que afecta a afiliados y no afiliados, no es raro que se plantee a los no afiliados que el servicio de abogados, economistas, del proceso de negociación, que soporten lo que tienen, la parte que les correspondería. El afiliado lo tiene gratuitamente, el no afiliado tendría que pagar.
No, eso no lo hablan con los trabajadores, eso lo pactan con el empresario,
eso,
y es condición sine qua non para que ustedes den el ok al expediente de regulación de empleo.
Miren, nosotros
¿no?
hicimos en el asunto de los ERES, cuando saltó todo el proceso en Andalucía, pusimos en marcha una comisión de investigación. Elaboramos un informe muy detallado que yo le invito a usted a que lea, está en nuestra página web, y si no yo se lo remito para que lo puedan leer, en el que la primera parte del informe explicábamos muy bien cuál es el papel de un sindicato en los ERES, y decíamos, el porcentaje de expedientes en los que se pueden cobrar servicios es muy pequeño, lo cual no es bueno, porque lo normal es que quien no está afiliado a una organización y recibe el servicio de la organización, pues tenga que sustentarla. En aquellos sitios, y yo le garantizo a usted que hay empresas en este país donde se hacen asambleas de trabajadores y se le explica a los trabajadores, oiga, los no afiliados tienen que soportar los gastos tal, y lo hacen. Y en muchos otros es verdad que se negocia con las empresas para que asuman ese coste de los trabajadores no afiliados. En todo caso, el porcentaje de ERES en los que hay cobro de honorarios es muy pequeño sobre el total. Pero no hay que olvidar una cosa, los expedientes de regulación de empleo los ponen en marcha las empresas.
Sí, ya.
Porque a nosotros lo primero que hacemos en cuanto allá donde vamos es, si podemos evitar el ERE, lo evitamos. Si podemos evitar la extinción de contratos de trabajo, la reducción o la suspensión, lo evitamos. Si hay otras medidas, la primera negociación en una expediente de empleo siempre es esa. Ahora, donde se produce un expediente de empleo, porque la empresa está en situación de necesidad o porque ha decidido hacerlo, porque con la regulación actual basta con tener una disminución de beneficios 3 trimestres para poner en marcha un expediente. Estamos hablando de eso, Entonces, donde es inevitable hacerlo, negociamos el ERE. Y en un pequeño número de ellos se ha producido ese cobro de servicios que me parece legítimo. Otra cosa es, si usted me dice, que en algún sitio, que es el caso de Andalucía, ha habido, vinculado a las ayudas públicas que existen en toda España y del Gobierno central y en todas las comunidades autónomas para empresas en crisis, resulta que ha habido por medio una trama de corrupción. Y le digo, muy bien, pues en ese caso hay que entrar a la trama de corrupción hasta las últimas consecuencias, imputando a todos los responsables, sean de donde sean, y resolviendo el asunto. Yo le invito de verdad a que lean ustedes ese informe que elaboramos, porque creo que es muy didáctico para explicar la situación de la que estamos hablando.
Bueno, se nos está acabando el tiempo, señor Bravo. De momento están convocadas esas movilizaciones para el día 15 de diciembre, o sea, dentro de nada, dentro de 15 días.
Así es, jueves 15 y en Madrid el 18. En toda España jueves 15, Madrid día 18.
Bueno, y a partir de ahí, bueno, pues dependiendo de cuánta gente, me imagino, nos secunde esas movilizaciones, ustedes contarán con un instrumento más o menos para poder presionar en esas negociaciones con el Gobierno.
Nosotros le hemos emplazado al Gobierno un proceso de concertación de manera muy exigente, pero muy clara y muy sincera. Nosotros queremos alcanzar acuerdos con este Gobierno de la misma manera que creemos que el marco parlamentario debe hacer que esos acuerdos cuenten con el mayor consenso posible en el marco parlamentario. Si las manifestaciones son masivas, nos fortalecerán. si las manifestaciones no fueran tan masivas, pues no nos fortalecerán de la misma manera. Pero nosotros la voluntad de concertar la tenemos clara, definida y le hemos planteado. Si no es posible, es porque el gobierno no abre los márgenes suficientes para ello.
Pues si usted quiere, podemos hablar el próximo día 19 para hacer un poquito de balance, cómo han ido las movilizaciones en toda España y esas del 18 que han convocado en Madrid.
Muy bien.
Carlos Bravo, secretario de Protección Social y Políticas Públicas de Comisiones Obreras, le agradezco mucho que haya estado con nosotros.